El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Gracias por acompañarnos acá en Red 15 a través de su emisora cultural, también en Radio Santa Clara y Radio Chorotega. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez, coordinador de la Red de Emisoras Culturales del ICER, y nuestro número de contacto es el 883040000, 883040000, para que usted nos haga llegar sus comentarios o sugerencias. Y esto es lo que tenemos para el programa de hoy en Red 15. En la esquina del parque conversamos con el doctor Olger Borbón Martínez, jefe de la Unidad de Biometría del Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Con él conversamos sobre la langosta del desierto, un insecto del cual se ha hablado mucho en los últimos días porque representa una amenaza para diversos cultivos en nuestro país y la región centroamericana. En relatos, nos remontaremos a épocas lejanas para conocer la historia de Los Dueños de la Luz, un cuento relacionado con los mapuches, pueblo indígena de Chile y Argentina. El padre Adolfo Robles nos espera en la sección micrófono abierto con un comentario sobre la romería. Y es que a pesar de la situación difícil que atravesamos, muchas personas se han estado desplazando a la Basílica de los Ángeles en tierras brumosas. Esto sin duda representa un gran riesgo para mucha gente. Por eso queremos hacer un llamado a quedarnos en casa y seguir las recomendaciones de nuestras autoridades de salud. Y en la parte musical nos vamos a deleitar con tres temas de la obra de Francisco Paco Navarrete, destacado artista costarricense que falleció hace 14 años. Quédese con nosotros en la edición número 44 de Red 15.
La esquina del parque, un lugar para conocernos mejor.
Conversamos con el doctor Olger Borbón Martínez, jefe de la Unidad de Biometría del Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Con él, en esta entrevista, el tema de la langosta del desierto, un insecto del cual pues, se ha venido hablando mucho en los últimos días acá en Costa Rica y en otros países porque representa muchísimas o puede representar muchísimas pérdidas para muchos tipos de cultivos. Bienvenido, don Olger, gracias por estar con nosotros acá en Red 15.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, podemos hablar un poquito de la langosta voladora centroamericana. Ese es un punto que queremos aclarar porque langosta, la llamamos langosta centroamericana porque es un insecto que se ubica en Mesoamérica por toda una vida, desde México hasta Panamá. La langosta que se denomina langosta africana es completamente diferente a nosotros. Son hermanos porque son de la misma familia, pero son géneros, especies diferentes a la que hoy en día tenemos en el área centroamericana y también diferentes a la que están apareciendo en las zonas de Uruguay, Paraguay, Argentina y parte de Brasil. La langosta centroamericana convive con nosotros desde hace muchísimos tiempos. Ya hemos tenido ataques serios en los años 40, a los años 50. Es un insecto propio, autóctono nuestro, de la región. Y hay diferentes tipos de langosta. Bueno, se le llama langosta por su forma que tiene de sus patas largas y entonces se asocia a veces con la langosta de mar, pero no tiene nada que ver una con la otra. Es nada más por su forma y sus patas. La langosta que nos ocupa hoy es una langosta o es un insecto que la hemos tenido todo el tiempo, ya hemos tenido ataques. Es un insecto que se ubica principalmente en la región Chorotega y en la región del Pacífico Central. Nosotros en los últimos años, bueno, por últimos años no, desde que hemos desarrollado las prospecciones y monitoreos para el control de este insecto, se viene haciendo todos los años, tenemos todo un cronograma de actividades. Hoy en día el organismo internacional de la región de sanidad agropecuaria o IRSA lanzó una alerta preventiva y entonces previene a todos los países de que este insecto e otros que son muy parecidos están apareciendo. Aparecieron en el Petén, en la zona de Guatemala. Otros aparecieron en El Salvador, cerca de Guatemala, y otros que están en las zonas de Nicaragua. En este momento, todos los brotes que han aparecido en estos tres países están bajo control. Entonces, el riesgo que venga una manga, que es un grupo gigantesco de miles, inclusive de millones de estos insectos, que llegue a Costa Rica cada vez se minimiza. Y la semana pasada terminamos toda una prospección y los niveles de la langosta son muy pocos, por lo cual, e inclusive internamente, el daño que nos puede hacer es muy poco. ¿Cuál es el problema? Porque en los últimos días o en los últimos meses se han presentado condiciones ideales para el desarrollo de la plaga. ¿Ideales como cuáles? Temperaturas, humedades, en algunas inundaciones, en algunas zonas, y en algunos lugares una condición óptima para la postura y desarrollo del insecto. Entonces, tiene varias etapas. Tiene una etapa solitaria, tiene una etapa de agrupamiento, que no se le llama todavía gregaria, pero a medida que van creciendo los individuos en número, entonces se van haciendo más grandes, entonces ya llegamos a una etapa gregaria, donde son los voladores, que son lo que vemos en las imágenes que nos presentan muchas veces de los ataques que hoy en día todavía están presentes en la zona de África, sobre todo en la zona de Etiopía y Kenia, y que son cantidades enormes, miles y millones de insectos. Ellos se van juntando y se van estimulando con el roce entre ellos mismos, y entonces hay ciertas sustancias que los dan la facilidad de acumularse, de copular y que las poblaciones se vayan haciendo muchísimo más grandes.
Porque tengo entendido también que pueden trasladarse muchos, muchos kilómetros de distancia. Entonces también, doctor, para que usted nos explique sobre esas dos fases.
Sí, el insecto tiene varias etapas. Es un insecto que desarrolla su cuerpo que uno llamamos que es incompleto, porque pasa por el estado de huevo, las pupas, perdón, el huevo, las larvas, y el adulto nunca pasa por el estado de pupa, como otros insectos que es un ciclo completo. Este es un ciclo de desarrollo en que viene el huevo y vienen las larvas y se presentan hasta 6 estados diferentes de desarrollo de la larva. Entonces, el huevo, las larvas que son pequeñas, con muy poco desarrollo de alas, y a medida que va desarrollándose y va creciendo, él va cambiando, va desarrollando sus alas, va cambiando de color, de un color verde a un color oscuro, hasta que llegamos al adulto que conocemos, que le vemos volar, que son de alas reticuladas, un color verde con franjas negras, inclusive en el lomo dorsal de él existe una franja blanca que nos sirve para distinguirla de otras especies. Tiene ciertas manchas a nivel del ojo en forma triangular y a nivel de las patas traseras. Entonces, ya cuando él llega a la etapa final, a su estado de desarrollo de madurez, ya él está desarrollado un buen desarrollo de patas, un buen desarrollo de alas, y ahí es, a medida que se va desarrollando, se van cruzando generaciones, y entonces si esas generaciones se van haciendo cada vez más grandes, ellas se van haciendo gregarias, y al hacerse gregarias y poder volar, pueden desplazarse a cientos de kilómetros por día, pueden desplazarse 150, 180 kilómetros, y pueden comer una manga, o sea, una cantidad enorme de insectos, millones de insectos, de estos voladores gregarios, pueden comer hasta 100, más de 100 toneladas de alimento diarios y pueden atacar cualquier tipo de cultivos a medida que ella se va desplazando. Ese es el peligro y el riesgo que nosotros podemos correr el día que existan este tipo de mangas, por eso hay que estar haciendo la supervisión, el monitoreo, prospección, y estar siempre alertas. Este es un insecto que todos los años lo estamos vigilando para tenerlo bajo control.
Fases solitarias y gregarias eran los términos correctos, doctor. Gracias por toda la explicación. Acá en Costa Rica, me decía usted que ya se están realizando las inspecciones necesarias. Me decía también que en algún momento hubo problemas, serios problemas con estos insectos. En un caso de que se diera una expansión masiva acá en Costa Rica, ¿cómo estamos en cuanto a la capacidad de poder contrarrestar todo esto, doctor, tomando en cuenta la situación actual de la pandemia y todo lo que esto implica?
Sí, ok, aquí hay varias estrategias. Bueno, la primera estrategia es tenerla bajo vigilancia, que es toda la prevención que realizamos. En casos que detectemos fincas, porque hay fincas que tienen mejores condiciones para que se desarrolle la plaga y otras con menores, aquí interviene el tipo de suelo, interviene las condiciones de clima, temperatura, humedad, e interviene la cantidad de alimentos que tenga. Nosotros tenemos una ventaja en la zona norte, que a veces las temperaturas son más altas, muy altas. Para este año inclusive las temperaturas máximas se proyectan arriba de los 35 grados centígrados. Entonces, en esas regiones o en esas fincas donde se presentan las temperaturas altas, la mortalidad de huevos y la mortalidad de estados inmaduros, que es la parte que decía usted solitaria, es de los insectos, mueren, son muy poco viables y entonces naturalmente se mantienen, además de que hay otros elementos como enfermedades, parásitos, depredadores que los atacan. Entonces eso es parte del control. Sí estamos preparados, porque el control se puede hacer desde la forma terrestre como la parte aérea. Y aquí hay una comunicación directa, porque esto, si no tenemos una comunicación directa con nuestros productores, que son los que nos ayudan también a ejercer el control, y como se está ejerciendo en las zonas hacia el norte de Centroamérica, llámese Nicaragua, El Salvador y Guatemala, con ellos estamos en contacto para poder estar haciendo controles en caso que sea necesario.
Doctor, y ahora qué dice usted de los países vecinos, ¿cómo estamos en cuanto a avistamientos? Porque, bueno, ya hablamos de acá de Costa Rica, pero ¿qué le han dicho la gente de los países vecinos en cuanto a eso?
Ahorita acaban de pasar una información reciente que está apareciendo en la parte occidental de Nicaragua. Cuando hablamos de parte occidental, estamos hablando casi de las zonas de León, pero realmente ellos dicen que no es la langosta, porque como hay varios insectos que los podemos confundir con chapulines, con saltamontes, con grillos, la gente se lo confunde y no es la langosta propia que nosotros tenemos, la famosa langosta voladora centroamericana, porque hay otras hermanas también que aparecen, pero que no hacen grandes daños porque no son tan gregarias como ella. Hay un buen control, Nicaragua está haciendo un buen control, igual que Guatemala, entonces eso nos ayuda a que el riesgo de que se presenten grandes cantidades de insectos en el área de Centroamérica, inclusive que puedan llegar a nosotros, es muy poco la probabilidad, porque los controles que están ejerciendo son muy buenos, igual que nosotros que estamos aquí, siempre hemos estado en alerta, siempre estamos haciendo las prospecciones para ejercer el control. En caso que aparezca ciertas poblaciones, porque decimos de que cuando aparecen dos voladores por metro cuadrado o 5,000 voladores por una hectárea, nosotros tenemos que actuar de inmediato, hacer el control de inmediato para evitar de que crezca. Y esos son parámetros que tenemos muy, muy claros, e inclusive en estados inmaduros, cuando hay estados inmaduros, hablamos que deben de existir al menos 50,000 insectos de estos estados inmaduros para poder hacer controles.
Para las personas que nos escuchan, ¿cómo les podríamos describir el insecto este para efectos de que se mantengan alerta y se comuniquen con ustedes? Porque volvemos a que se puede confundir con otros, pero especialmente la langosta centroamericana, ¿qué características tiene en cuanto a color y todas estas cuestiones?
Aquí lo primero, que aunque los productores vean diferentes tipos de insectos comiéndose sus plantaciones, porque existen un montón de insectos, es mejor que nos llamen y nosotros vamos y visitamos la finca y ahí tomamos la decisión y tomamos muestras o le decimos si es o no es. Sí, la langosta tiene características en estados inmaduros, o sea, en estados juveniles, son de color verde claro, olivo, con patas traseras bien desarrolladas que les permite saltar, por eso se le llaman los famosos saltones, y cuando llegan al estado adulto son insectos voladores con muy buen desarrollo de las alas, que pueden llegar a alcanzar tamaños de 6 hasta 6,5 centímetros. Tienen una característica, como les decía anteriormente, tienen una línea dorsal blanca que los atraviesa desde la cabeza hasta el extremo de su cuerpo, hasta el exterior del abdomen. Luego, a nivel de los ojos, tienen manchas en formas triangulares, oscuras, y en las patas traseras tienen una línea oscura también, que los diferencia de los demás. Pero lo más importante en este caso, para no confundir al productor, porque como le digo, hay muchos insectos, llamen grillos, esperanzas, chapulines, que las personas lo pueden confundir y puede darse una alerta de que es la langosta centroamericana. La mejor recomendación que le damos a esos productores, que nos llamen y nosotros actuamos y vamos y vemos las fincas, porque no es que estén en todas las fincas, es muy puntual y entonces es fácil de trabajar con los productores y poder ir a ayudar y determinar si es o no es.
En el caso de cuáles cultivos son los que estarían más propensos y también cuáles zonas de Costa Rica son las que estarían más propensas a la llegada de este o a la propagación de este insecto.
De Stan, ya está, y como le digo, siempre ha estado en el país, en mucho, pocas poblaciones, dependiendo de los años y de las condiciones de clima, siempre ha estado. Ella está en la zona de Chorrotega, es decir, en toda la región guanacasteca, ella está ahí presente en los cantones de Liberia, Bagaces, Cañas, Carrillo, Santa Cruz, inclusive Nicoya. Él está ahí y en el Pacífico Central lo tenemos y cuando ha llegado y hemos hecho prospecciones en las zonas de Punta Arenas, en las zonas de Miramar, en las zonas de Orotina y Esparza, los hemos encontrado y están ahí. En los últimos 3 años, todo el trabajo que hemos hecho en la zona del Pacífico Central no la hemos encontrado. Eso nos da un gran alivio porque no hay condiciones ideales para el desarrollo de la langosta. En cultivos, todos los cultivos, cuando el insecto empieza a ser gregario, o sea, a formar esa cantidad enorme de insectos que van volando, se comen cualquier cultivo. Ahí no hay planta porque puede atacar el maíz, puede atacar el arroz, puede atacar el melón, puede atacar la sandía, puede atacar la caña de azúcar, puede atacar los pastos, puede atacar la naranja. Entonces, a medida que él va avanzando, va comiéndose todo lo que se encuentra a su paso cuando son cantidades enormes de insectos. Cuando son pocos, principalmente en la última prospección que se hizo la semana pasada, la estamos encontrando en pastos, principalmente, o en malezas, en bordes de las fincas, ahí las estamos encontrando. Pero sí es un insecto muy voraz, que alimenta de una gran cantidad de plantas, y cuando las poblaciones son muy altas, todo lo que se le pone a su paso se lo va comiendo, lo va devorando, y el daño definitivamente es un daño económico muy grande para nuestros productores, por eso es que siempre, siempre lo estamos vigilando.
Era la entrevista con el doctor Olger Borbón Martínez, jefe de la Unidad de Biometría del Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si usted tiene dudas en torno al tema o si observa algún tipo de insecto similar en su finca o casa, es importante informar a las autoridades respectivas al teléfono 2549-3400, 2549-3400, que es la central telefónica del Servicio Fitosanitario del Estado. Y si usted quiere mover el esqueleto con buena música costarricense, así como lo vamos a hacer nosotros, lo dejamos con Paco Navarrete y su conjunto show con el clásico Lucy.
Para los dos. soledad,
pero te vas a quedar
solita y sufrida en esta ciudad.
Panameña, 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 vida mía, de Costa Rica te traigo la salsa que tú querías.
Ay, Lucy querida, te vas a quedar solita y sufrida.
Las reglas cambian. Redobla esfuerzos. Asumí tu cuota de responsabilidad y seguí las reglas para evitar el contagio. Recordá que nadie con resfrío o gripe debe salir de su casa. Las personas con factores de alto riesgo deben evitar ir a lugares públicos como ferias del agricultor o locales comerciales sin protocolos. Movilízate a lugares en burbujas sociales, respetando la distancia de 1.80 metros con respecto a las otras burbujas. Nunca te toques la cara en lugares públicos sin haberte lavado las manos. El virus ingresa al organismo por la nariz, boca u ojos. Evita las celebraciones entre amigos y familiares y no dejes de seguir los protocolos de estornudo y tos, así como los de lavado de manos. Si respetas las reglas, evitas el contagio. Este es un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora. El zancudo del dengue prefiere hacer sus criaderos en agua limpia, como la que hay en floreros, tarros, latas, botellas o plásticos. Evite tener esos criaderos en su casa y alrededores. Si tiene que almacenar agua, manténgala tapada.
Este es un mensaje del ICER y la Red de Emisoras Culturales.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Al ritmo de salsa era el tema Lucy de Francisco Paco Navarrete y su conjunto Show, uno de los referentes de la música popular en nuestro país. Su carrera se extendió por más de 48 años en los que grabó 27 discos de vinilo y cerca de 10 compactos. Comenzó su camino por la música a finales de los años 50 y era común verlo tocar junto a su agrupación en salones como el Kamakiri, Bocasio, La Burbuja y Leonardo's. El éxito traspasó nuestras fronteras y por eso también realizó varias giras, la primera a Nicaragua con la grabación Entre Meses, de ahí a otras naciones de Centroamérica y luego siguieron Estados Unidos, México, Ecuador y Colombia. Y así como nos transportamos a momentos felices al ritmo de la música de Paco Navarrete, también nos trasladamos a épocas pasadas para conocer un poco de la historia sobre nuestros pueblos indígenas, como en el caso de los mapuches y esto que se llama Los Dueños de la Luz.
La magia del sonido y de las historias llegan a Red 15. Esto es Relatos.
Los dueños de la luz.
Estos eran los tiempos cuando el dios de las tinieblas le disputaba el reinado al Padre Sol. El dios de la oscuridad traía la noche, el miedo y la muerte, mientras que el sol alumbraba el día, la alegría y la vida. Nuestros antepasados poblaban la tierra en tribus, recibían las bondades de la naturaleza y la dominaban para el bien de todos. Se alimentaban de frutos, raíces, peces y animales, pero como no conocían el fuego, todo lo comían crudo, sin cocinar. Los mapuches eran una de esas tribus. Ellos vivían y viven en el país que hoy conocemos con el nombre de Chile. Allí, entre los mapuches, una de esas temibles y oscuras noches.
¡Colaya! ¡Colaya! ¡Colaya, mira!
¿Qué?
¡Mira!
¿Qué pasa, Caleo?
¡Mira, Colaya!
¿Qué mire qué?
¡Mira! ¡Mira el cielo! ¿Ves?
Oh, es una señal nueva y extraña.
¿Qué dices, Colaya?
Los dioses o nuestros muertos quieren decirnos algo.
Entonces avisaremos a los demás.
No. Espera. Es mejor guardar silencio. Tenemos que averiguar primero qué nos quiere decir esta señal.
Una luz en la noche. De repente será una desgracia.
La luz y el mal nunca andan juntos, Caleo.
Pero esta noche están ahí. Luz y oscuridad al mismo tiempo.
Aquella noche había aparecido en el cielo una enorme estrella con cabellera dorada. Aunque Caleu y Mama Colyalla guardaron silencio, la estrella volvió a aparecer algunas noches más y no tardaron todos en verla. Los sabios buscaban alguna explicación a cosa nunca antes vista. Los jóvenes se pusieron en alerta. Y como el verano estaba llegando a su fin, las mujeres del pueblo comenzaron a prepararse para recolectar los frutos y guardarlos para el tiempo de frío que se avecinaba.
Mamá, ¿puedo ir yo también?
Claro, hija. Necesitamos muchas manos.
Voy a decirle a los demás para ir.
No te demores.
Vuelvan antes de que caiga la noche, Mayen.
No te preocupes, Caleu. Volveremos temprano.
Las mujeres y los niños comenzaron a cubrir el camino. Parecía una procesión de choroyes. Iban felices a la cosecha. A lo lejos, y en las partes más altas de los peñascos, asomaban gigantescas araucarias que dejaban caer lluvia de piñones. Las avellanas mostraban sus frutos redondos y pequeños, rojas unas, color violeta y negras otras. Mientras recogían los frutos, las horas fueron pasando. El sol comenzó a bajar y cuando se dieron cuenta, estaba ocultándose.
Se está oscureciendo. ¡Licán! ¡Licán!
¡Acá estoy, mamá!
¡Ven, hija, ven!
Mayen, nos aventajó la noche. Bajemos rápido.
No tendremos tiempo, abuela. Nos pillará la noche y en la oscuridad nos perderemos para siempre.
Mamá, entonces, ¿qué haremos entonces, hija?
Abuela, tú debes saber lo que tenemos que hacer.
Ay, Licán, soy la más vieja, pero no la más valiente.
Yo sé dónde hay una cueva. ¡Es por ahí! ¡Venga, venga!
¿Pero mamá, estás segura, Mayé?
Vamos, abuela, no tengas miedo. ¡Vengan! Ya, ¡ven, hija! ¡Vamos! ¡Vamos! Vengan. Aquí es. Entremos con cuidado.
¡El cielo! ¡Miren el cielo!
¡Abuela! ¿Qué puede ser eso?
Es alguna señal. Nuestros antepasados quieren decirnos algo.
¿Sí?
¿Qué, abuela? ¿Qué quieren decirnos?
¿Puede ser algo malo, hija?
Tengo miedo, mamá.
Tranquila, hija, no nos hará daño. Vamos, vamos, entremos a la cueva. Allí nos protegeremos.
Sí, 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 entremos, entremos rápido.
¡Ay, mamá! Sí. ¡La tierra está
temblando! ¡La cueva se va a caer!
¡Ay, ay, abuela! ¿Qué vamos a hacer? ¡No nos separaremos! ¡Agárrense todos! ¡Todos!
¡Padre Sol! Padre nuestro que estás en el cielo, ayúdanos, somos tus hijos.
Mamá Luna, no nos desampares, por favor.
Cuando pasó el terremoto, la montaña siguió estremeciéndose como el cuerpo de un animal nervioso. Las mujeres palparon a sus niños. No, nadie estaba herido. Respiraron un poco y miraron hacia la boca blanquecina de la cueva. Por delante de ella seguían cayendo piedras que al chocar unas con otras lanzaban chispas.
¡Miren! ¡Miren! ¡Piedras de luz!
¡Luz! ¡Piedras de luz! ¡Luz como el sol!
¡El sol como el sol!
Las piedras rodaron cerro abajo y con sus chispas incendiaron un enorme árbol seco de coigüe que se erguía al fondo de una quebrada. La luz del fuego iluminó la noche.
¿Qué es eso? ¡Es un castigo!
Calma, calma, calma. No hay por qué tener miedo. Claro, era eso. Era eso.
¿Qué cosa, abuela? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Di!
La estrella de cola dorada era un mensajero del dios Sol. Sí, es el que nos ha mandado su calor y su luz.
El grupo silencioso contempló las llamas como si fuera el mismo Padre Sol que hubiera venido a acompañarles. Se sentaron junto a la cueva, oyendo crepitar las llamas como música desconocida. Al rato llegaron los hombres, desafiando las tinieblas, para buscar a sus niños y mujeres.
¡Fuego!
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 ¡Fuego! ¡Sí!
¡Fuego!
¡Fuego!
Caleu se acercó al incendio y cogió una rama ardiente. Los otros lo imitaron. Y una procesión centellante bajó de los cerros hasta las cuevas de la comunidad. Al otro día, oyendo el relato de las piedras que lanzaban chispas, todos subieron a recogerlas y al frotarlas junto a las ramas secas, lograron encender pequeñas fogatas. Habían descubierto cómo hacer fuego. Desde entonces, los mapuches cocinaron sus alimentos y aprendieron a dominar la oscuridad.
Los mapuches viven en el territorio de la Patagonia argentina y chilena desde hace 10.000 años. Asentados históricamente entre los ríos Itata y Tolten, en la zona centro-sur de esos países, y emparentados lingüísticamente con sus vecinos picunches y huilliches, los mapuches presentaron una encarnizada resistencia a la dominación española durante todo el siglo XVI, hasta el punto de expulsar definitivamente a los castellanos de su territorio luego de la gran rebelión que duró de 1598 a 1602. El Gualmapu, o territorio mapuche, abarca desde el Océano Pacífico hasta el Atlántico, principalmente en las provincias que conocemos como Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut, esto en Argentina. Y en Chile las regiones de Biobío, Araucanía, los ríos y parte de los lagos. Su identidad cultural y espiritual está ligada con toda esa zona de esos dos países porque están ahí desde antes de que existieran las fronteras y no de un lado o del otro, como algunas personas lo han querido hacer ver. Los mapuches debieron resistir durante todo el siglo XIX la intensa presión de las nuevas repúblicas de Chile y Argentina, que a través de respectivas campañas militares ocuparon la región. Esto terminó con la muerte de muchos de sus pobladores, lamentablemente, y también la movilización como mano de obra barata o esclavos a otros lugares. En la actualidad, muchos de sus territorios se encuentran en manos de poderosos empresarios quienes los utilizan para establecer industrias petroleras, hidroeléctricas o forestales. En Mapudungun, su idioma, Mapu quiere decir tierra y Che quiere decir gente. Un pedacito de la historia de este pueblo indígena de Sudamérica que nos recuerda el valor de defender las causas justas y lo que es nuestro. Seguimos con más de Red 15. Escuchamos a Paco Navarrete y su conjunto Show con El Mar de la Tranquilidad.
Las reglas cambian. Redobla esfuerzos. Asumí tu cuota de responsabilidad y seguí las reglas para evitar el contagio. Recordá que nadie con resfrío o gripe debe salir de su casa. Las personas con factores de alto riesgo deben evitar ir a lugares públicos como ferias del agricultor o locales comerciales sin protocolos. Movilízate a lugares en burbujas sociales, respetando la distancia de 1.80 metros con respecto a las otras burbujas. Nunca te toques la cara en lugares públicos sin haberte lavado las manos. El virus ingresa al organismo por la nariz, boca u ojos. Evita las celebraciones entre amigos y familiares y no dejes de seguir los protocolos de estornudo y tos, así como los de lavado de manos. Si respetas las reglas, evitas el contagio. Este es un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
Vecino, ¿y ese techito?
Ay, por las lluvias.
¿Y para qué lo quiere?
Hombre, tengo que guardar todos mis chunches en un lugar seco.
¿Y eso?
Le declaré la guerra al dengue.
Mantenga limpios y libres de aguas estancadas los alrededores de su casa. Es la mejor manera de acabar con el dengue.
Este es un mensaje del ICER y la Red de Emisoras Culturales.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a pec@icer.co.cr. pec@icer.co.cr. Somos Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Escuchábamos El Mar de la Tranquilidad con Paco Navarrete y su conjunto acá en Red 15.
Un pequeño paso para el hombre, un paso gigante para la humanidad.
Es el 20 de julio de 1969. El astronauta norteamericano se convierte en el primer hombre en caminar por la Luna. En la Tierra, millones de personas observan atónitos el episodio por televisión.
Solo han pasado 51 años desde la llegada del ser humano a la Luna, y sin duda fue uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, que todavía sigue siendo muy recordado por gran cantidad de personas en Costa Rica, y más por esa gran composición del maestro Paco Navarrete. Con el mismo nombre del tema instrumental que escuchábamos anteriormente, el también conocido como Mare Tranquilitatis, esto en latín, es un extenso mar donde hace poco más de 51 años descendió el módulo lunar de la nave Apolo 11 con los astronautas Edwin Buzz Aldrin y Neil Armstrong, siendo este último la primera persona en pisar la superficie lunar, mientras que Michael Collins se quedó orbitando la Luna en el módulo de mando. Y tanta fue la repercusión en Costa Rica que quedó inmortalizado en el pentagrama de Francisco Paco Navarrete. El famoso instrumental también fue utilizado durante la transmisión del evento por parte de Canal 7. Y otra fecha que nunca olvidaremos sin duda alguna es la del 1 de agosto del 2020, donde en épocas pasadas era costumbre para ese día ver a miles de personas trasladarse hasta la Basílica de los Ángeles en Cartago para cumplirle una promesa a la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica. Este año, a causa de la pandemia del COVID-19, dicha actividad tuvo que ser cancelada debido al riesgo de contagios que representa. Por eso quisimos aprovechar la coyuntura para traer un mensaje sobre la romería con nuestro amigo el padre Adolfo Robles acá en Red 15.
Micrófono abierto. La opinión de nuestros especialistas.
Para nosotros, cristianos católicos de Costa Rica, el 1 de agosto tiene un significado muy importante, pues realizamos la romería hacia la casa de la Madre, de Nuestra Señora de los Ángeles. ¿Qué significado tiene el hacer una romería? En primer lugar, el hecho de caminar nos recuerda a nosotros que somos peregrinos, que vamos a través de este camino de la vida, pero que esta no es nuestra meta. Nuestra meta está en el cielo. Por eso, con cada paso que vamos dando en una peregrinación, en una romería, recordamos que también vamos avanzando poco a poco en el camino de la vida hasta que lleguemos al cielo. Y en segundo lugar, la peregrinación implica vencer ciertas dificultades, problemas, inclemencias del tiempo, cansancio, y nos enseña también el esfuerzo que tenemos que hacer para vencer también los obstáculos que encontramos en nuestra vida, para llegar a la meta del cielo. Y es por eso que la romería se convierte en una parte importante de nuestra fe. Caminamos porque nos reconocemos hermanos. Todos nos dirigimos hacia la misma casa, hacia nuestra mamá. Caminamos porque sabemos que a veces somos nosotros los que necesitamos ayuda y hay hermanos a nuestro alrededor que nos puedan socorrer, pero también caminamos reconociendo que a veces nosotros tenemos que prestar la ayuda a aquellos hermanos que van también a nuestro lado. Es un momento muy especial, un momento de reflexión, de descubrir qué es lo necesario en nuestra vida y qué es indispensable. Cuando uno camina, se da cuenta que a veces hay tantas cosas que le estorban, que le implican más cansancio y que nos hacen ver que es mejor dejar muchas cosas, llevar solo lo necesario. Y con eso también aprendemos para nuestra vida, que a veces nos llenamos de tantas cosas innecesarias que no disfrutamos el camino de la vida. Es necesario también deshacerse de todo aquello que solamente estorba, para quedarnos con lo que es realmente indispensable. Y caminamos entonces al encuentro de aquella que es la madre de Jesús, aquella que nos enseñó con su sencillez a obedecerle. Hagan lo que Él les diga. Aquella que nos enseñó a estar atentos a lo que Dios quiere de nosotros. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y aquella que estuvo hasta el final, la mujer valiente que llegó hasta la cruz. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Ese momento en que Jesús nos la entrega como madre nuestra. Por eso, cuando nos dirigimos, sea a la basílica o sea a algún santuario de los que existen alrededor del país dedicado a Nuestra Señora de los Ángeles, recordamos que caminamos como hermanos a la casa de la mamá para que a través de ella nos encontremos con nuestro hermano mayor, Jesucristo, que nos espera en la gloria del cielo.
Muchas gracias al Padre Adolfo por ese mensaje que nos llama a la reflexión sobre el verdadero sentido de la romería, ese trayecto que se recorre año a año por parte de muchos costarricenses. Para esta ocasión se habilitó la página romeriavirtual2020.com, sitio mediante el cual las personas pueden crear un usuario, hacer llegar su fotografía y, lo más importante, su petición. De esta forma no se perderá el verdadero sentido de esta tradicional actividad. Seguimos con más de Red 15 con la tercera obra musical de Paco Navarrete. Esto es Hugo.
Hugo, ¿no crees que es tarde ya? Hugo, papá se va a enojar. Hugo, ya mami me llamó. Ya son más de las 10 y tengo ya que entrar. Hugo, si ya te di el adiós. Bueno, y no te beso más. Hugo, ya sabes que te quiero, que yo por ti me muero. No voy a repetir. Hugo, te amo. Hugo, Hugo, ya no sabes besar. Hugo, ay no, ¿por qué tú eres así? Hugo, se va a enojar mamá y no le va a gustar que me beses así, que me beses así. Hugo.
las reglas cambian. Redobla esfuerzos, asumí tu cuota de responsabilidad y seguí las reglas para evitar el contagio. Recordá que nadie con resfrío o gripe debe salir de su casa. Las personas con factores de alto riesgo deben evitar ir a lugares públicos como ferias del agricultor o locales comerciales sin protocolos. Movilízate a lugares en burbujas sociales, respetando la distancia de 1.80 metros con respecto a las otras burbujas. Nunca te toques la cara en lugares públicos sin haberte lavado las manos. El virus ingresa al organismo por la nariz, boca u ojos. Evita las celebraciones entre amigos y familiares y no dejes de seguir los protocolos de estornudo y tos, así como los de lavado de manos. Si respetas las reglas, evitas el contagio. Este es un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
¿Vio cómo está el lote baldío?
¡Ay, es un asco! Ese montón de latas, llantas viejas, botellas, hasta ollas.
Hay que hablar con los vecinos y ponernos las pilas. Es un peligro.
¿Por qué?
Por el dengue.
Entre la basura hay muchas cosas que pueden retener el agua y convertirse en criaderos del zancudo del dengue. Por eso, elimine las basuras de su patio, de su barrio y de su comunidad.
Este es un mensaje del ICER y la Red de Emisoras Culturales.
De frontera a frontera y de costa a costa, usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Era Paco Navarrete y su conjunto Show con Hugo, con la participación de Patricia Márquez en la voz. Esta canción no es ni más ni menos que la historia de una pareja de novios marcando. Tiempo atrás fue considerada como indecente, según dijo el autor en una entrevista al periódico La Nación. Gracias a sus incursiones en la salsa, Navarrete entabló una muy bonita amistad con el Gran Combo de Puerto Rico e incluso participó en la grabación del tema Julia. El órgano que utilizaba el músico costarricense era un Hammond B3 con dos teclados, con el cual sorprendía tocando tres melodías diferentes, una con la mano derecha, otra con la izquierda y la otra con los pedales, todas perfectas, mientras conversaba fluidamente. Este artista costarricense, nacido en Barrio México allá por 1941, destacó también como pionero en la creación de jingles para diversos comerciales y también fue un destacado jugador de baloncesto. Y por si fuera poco, por su agrupación musical pasaron reconocidos artistas como Fernando Castro de Vía Libre, Ronald Pituza Gutiérrez, Lemaire de Lemaire y su clan, Ricardo Sáenz y grandes cantantes como los recordados Asdrúbal Zamora y Chico Brenes. Francisco Ángel Paco Navarrete Ortiz falleció un 25 de julio del 2006. Él fue el que insertó la salsa en los salones de baile costarricenses en la década de los 70. Recordábamos a uno de los grandes músicos de nuestro país, quien recientemente cumplió 14 años de haber fallecido. Físicamente se fue, pero su espíritu vivirá por siempre a través de su obra musical. Bueno, y amigo Radio Escucha, esperamos que le haya gustado tanto como a nosotros el programa de hoy, donde conocimos sobre la langosta de Centroamérica, también sobre los indígenas mapuches y parte de su historia. También tuvimos una reflexión sobre la romería y nos deleitamos al compás de la música de Paco Navarrete y su conjunto Show. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez, coordinador de la Red de Emisoras Culturales del ICER, y lo esperamos a la vuelta de una semana acá en Red 15.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Producido en colaboración con las emisoras culturales.